o en radio.usal.es.
Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Bueno, aquí empezamos nuestro Planeta Biblioteca y lo hacemos como siempre con esta melodía tan alegre, en cierta manera, de Joy Barron, un tema de jazz clásico. Y hoy en nuestro Planeta Biblioteca tenemos a Conchi Jiménez. Conchi Jiménez es bibliotecaria en Azuaga, en Badajoz, y aparte de eso también forma parte de la Fundación Alonso Quijano de Fomento de la Lectura. Y aparte de ello también se dedica a ser la editora de la revista Mi Biblioteca, una revista muy importante en el ámbito profesional, muy conocida y muy reconocida, una revista que ocupa un lugar muy concreto en el fomento de la lectura y sobre todo en el tema de bibliotecas públicas. Buenos días, Conchi, ¿estás ahí, no?
Buenos días.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí en nuestro querido Planeta Biblioteca, que nos cuentes tu proyecto profesional. Aquí estamos Sonia, Martín Castilla, estoy yo, Julio Alonso, y tenemos en el control de sonido a Elena, la directora de Radio Usal. Bueno, pues vamos a hablar contigo sobre el tema de la revista que publicáis y cómo es esa revista y estas cosas. En primer lugar, te paso la voz con Sonia y que te comente.
Hola, buenos días, Conchi.
Gracias.
Encantada de saludarte, de conocer, aunque sea telefónicamente, no en persona, a la responsable de la revista Mi Biblioteca, que tanto nos ha ayudado a formarnos como bibliotecarios.
Muchas gracias.
Esta revista ya tiene unos cuantos años, ¿no? ¿Cuándo empezasteis a publicarla?
Bueno, pues el primer número apareció en abril del 2005, pero bueno, la idea se fue gestando unos meses antes.
¿Y cómo surge la idea de crear esa nueva revista y concretamente ese tipo de revista?
Bueno, pues la verdad es que la idea surgió de una manera algo romántica, porque el presidente de la Fundación, Alonso Quijano, y yo coincidimos en verano de 2004 en París, en un congreso, y bueno, pues en una cena que tuvimos en ese congreso, él me comentó que tenía en mente crear una revista de ese tipo, editada por la Fundación, y bueno, yo al principio lo veía como una idea descabellada, pero por otro lado, también lo veía, digo, bueno, ¿y por qué no? El no ya lo tenemos, ¿no? Uh-huh. Y por dentro me picó el gusanillo, y bueno, cuando empezamos ya a plasmar en un papel cuáles son los principales contenidos, las posibles secciones, Y que fuese sobre todo una revista que fuese un complemento de la que existía en ese momento, que era Educación y Biblioteca, que era, bueno, una revista con muchísima trayectoria y bueno, que queríamos mostrar sobre todo eso, acercarnos a la realidad de todos los lectores y colaboradores y, por supuesto, profesionales de la biblioteconomía. Y así surgió la idea.
Y bueno, una vez que os lanzáis y tenéis el arrojo de hacerlo, yo me imagino que si no sé si tenías experiencia en edición de revistas, pero es un proceso muy complejo, ¿no? ¿Cómo se llega a elaborar una revista? ¿Cómo contactáis con los colaboradores? ¿Tendréis un comité científico? ¿Llevará muchísimo tiempo? ¿Cómo organizáis todo esto? ¿Cómo es el proceso de elaboración?
Bueno, pues la verdad es que siempre hemos dicho, Raúl y yo, que esto ha sido como hacer un máster en el que hemos ido aprendiendo día a día. O sea, yo no tenía experiencia en edición ninguna, pero sí que tenía muchas ideas en mente de lo que yo quería que mostrase esa revista, ¿no? De qué contenido y a quién podría ir dirigido. Y bueno, entonces el proceso de elaboración, pues desde el principio y continuamos igual todavía, 12 años después casi, pues lo que hacemos es reflexionar y planificar todo aquello que consideramos que es interesante. Y bueno, una vez que ya tenemos la idea de qué es lo que vamos a publicar en cada número, pues buscamos las posibles fuentes, las posibles personas que nos pueden escribir ese artículo. También, por supuesto, recibimos muchos artículos enviados voluntariamente y, bueno, pues lo que hacemos en la redacción es que los estudiamos y si se adecua a los objetivos de la revista y de la fundación, pues, por supuesto, lo publicamos. Y el proceso, pues, es lento, desde que se encarga un artículo hasta que lo recibimos, volvemos a contactar con el autor o con la autora para decirle que modifique algún aspecto que no se adecua a lo que necesitamos o que amplíe algún tema que esté tratando. Bueno, pues luego ya cuando ya recibimos el artículo definitivo, pues le creamos una entradilla y creamos una ficha técnica y ya, bueno, pues ya pasa a maquetación. Uh-huh. Ese es el proceso más o menos muy simplificado, pero es el proceso.
¿Y por qué el nombre? Es un nombre muy sencillo, pero también un nombre muy íntimo, ¿no? Mi biblioteca, algo propio, algo que queremos todos, ¿no? ¿Por qué ese nombre y qué otros nombres barajasteis cuando os planteasteis hacer una revista de este tipo?
Pues, como bien has dicho, es un nombre que se acerca a la realidad de todos, o sea, que incluía a todos. Mi biblioteca era como un posesivo de nuestra revista, la revista de cualquier persona interesada en este tema. No barajamos ningún nombre más. O sea, este fue el que...
Lo teníais perfectamente claro, ¿no?
Estaba clarísimo, sí.
Vosotros os dirigís fundamentalmente, no solo a bibliotecarios, ¿no? La revista está dirigida mejor también a público en general o a escuelas, porque sobre todo os centráis en el ámbito de la biblioteca escolar, la biblioteca pública, el fomento de la lectura, ¿no?
Bien, vamos, la verdad es que sí, la idea sobre todo era, bueno, pues dirigir la revista tanto a profesionales como a personas profanas en la materia, pero interesadas en este mundo. Entonces, bueno, pues los contenidos están divididos en diferentes secciones, bibliotecas públicas, donde incluimos, por supuesto, artículos de más de fondo o de experiencia sobre bibliotecas públicas, igual que en bibliotecas escolares y bibliotecas universitarias. No podíamos dejar atrás las tecnologías, entonces también hay un apartado dedicado a tecnologías. Uh-huh. También, y más dirigido a los usuarios o a las personas que interesadas en la biblioteconomía y en la biblioteca, pues también incluimos una sección que es otro espacio de lectura, porque son todas aquellas bibliotecas que salen de sus muros, es decir, desde el bibliobús al bibliocarro, al bibliomoto, en fin, la biblioteca en el barco, en fin, todo lo que no sea una biblioteca convencional. Así también incluimos otra sección, que es bibliotecas con pasado y con futuro, porque nos parecía muy interesante publicar textos de bibliotecas que tuviesen muchísima trayectoria y sobre todo histórica. Y también incluimos bibliotecas de mi vida, que en esa sección participan personas relevantes de cualquier ámbito, desde el deporte, a la prensa, el cine. Y esas personas, pues, lo que hacen es que nos cuentan qué bibliotecas son las que recuerdan de su infancia, qué les marcó de esas bibliotecas, cómo recuerdan a esos bibliotecarios que uh-huh. le atendían, para qué utilizaban esas bibliotecas, dónde les gusta leer. Y luego también, pues, otra sección es bibliotecarios insignes, que ya pueden ser escritores, pintores, que de alguna manera han estado vinculados a alguna biblioteca, bien porque sea laboralmente o porque acudían a ella y de ahí se gestaba su obra. En fin, ese tipo de secciones son las que tenemos.
No sé si tenéis también datos sobre la receptividad de la revista, o sea, qué secciones son las que, por ejemplo, pues gustan más a la gente, concretamente.
Pues sí, sí que tenemos datos y la verdad es que hay una variedad inmensa. O sea, hay mucha gente que a lo mejor tú creías que una sección pues no iba a calar lo suficiente o que no iba a llamar la atención y sin embargo pues te dicen, oye, pues es que lo primero que hago al abrir la revista es ver esa sección, sobre todo una que ya no tenemos, que era bueno, pues un diccionario entre comillas que escribíamos entre don Manuel Carrión, el autor del manual de bibliotecas que sí. Todos los bibliotecarios hemos estudiado, ¿no? Y bueno, yo desde la ignorancia, entre comillas, a su lado, y él desde el bagaje y desde la experiencia que ya tenía, pues creamos un diccionario de dudas sobre distintas palabras y términos que se utilizaban en bibliotecas. Esa parte, bueno, pues yo creía que, digo, a lo mejor esto no llama la atención, ¿no? Pero sí, sí que llamaba mucho la atención y había gente que me decía que era la primera parte que leía de la revista. Luego lo hemos tenido que dejar de publicar porque don Manuel, bueno, pues por cuestiones de salud y por supuesto por su edad, pues ya le costaba un esfuerzo inmenso escribir en esta sección y ya no, pues no lo publicamos.
Y para colaborar con vosotros, porque yo por lo que he entendido que has explicado antes, hacéis encargos, ¿no? Solicitáis artículos de encargo a personas especialistas en los temas que queréis tratar, pero también podéis recibir artículos de gente que en un momento dado quiere colaborar, tendréis un proceso de revisión. ¿Cómo gestionáis todo esto?
Bueno, cuando lo solicitamos nosotros, ya le damos las pautas concretas de qué es lo que queremos. Uh-huh. Y cuando recibimos artículos que envían bibliotecarios o personas interesadas, pero de manera voluntaria, pues lo que hacemos es que nos fijamos sobre todo si se ajusta a nuestro objetivo. Y el objetivo nuestro es que, el principal, hay varios, pero el principal es que publicamos artículos que expliquen cómo hay que hacer las cosas. O sea, que sirvan de ejemplo a otras personas que quieran hacer un proyecto, una iniciativa parecida o que quieran conocer un tema novedoso más a fondo. Uh-huh. Más que, por ejemplo, el hay que hacer o en el futuro se hará, ese tipo de cosas, pues no lo publicamos.
O sea, experiencias, ¿no? Que esto es muy interesante, sí, que de algún, sí, compañero que nosotros también podemos aprovechar para incorporar a nuestro trabajo diario.
Por,
¿no?,
supuesto, uh-huh, esa es la idea.
Muy buena.
Las mejores prácticas, que se dice, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Es así.
Sí, las buenas prácticas, como ahora está tan de moda, las buenas prácticas. Pero sobre todo eso, que sirva de ejemplo a los demás o que motive a los demás a crear una iniciativa o un proyecto parecido.
Esa es una réplica en alguna manera. Pues vamos más o menos casi a la mitad del programa en el Ecuador. Y sabes, en el Ecuador siempre les decimos a nuestros invitados que nos seleccionen una canción y que nos digan concretamente por qué han seleccionado esa canción. ¿Qué canción vamos a ir, Conchi?
Bueno, a mí la canción que me gusta es Eres tú, la que canta Mocedades. ¿Y por qué? Pues la verdad es que quizás sea un motivo muy
subjetivo,
muy tonto, ¿no?
O muy íntimo,
que muchas veces cuando también doy clase en la Universidad Internacional de La Rioja y muchas veces cuando ya me despido en un cuatrimestre de mi alumno, pues le pongo esa canción como para expresarle lo que yo he sentido en ese cuatrimestre con ellos, cómo me he sentido y el que supone el haber estado compartiendo un cuatrimestre con estos alumnos.
Qué bonito.
Esa es la canción que más recoge ese sentimiento.
Bueno, pues vamos a ir a esta canción, que es una canción que compuso Juan Carlos Calderón. Juan Carlos Calderón, aparte de ser músico y compositor para otros autores, en este caso también para Mocedades, era un gran músico. Y como él no podía dedicarse a la música que le gustaba, que realmente era jazz, tenía dos grandes discos de jazz que están por ahí, que es dificilísimo poder encontrarlos, también se dedicaba a eso, a componer para otros. Uno de los grandes éxitos que tuvo fue este, en Mocedades, que nos representó en Eurovisión y quedamos en segundo lugar, en un muy digno segundo lugar. Felicidades por haber elegido esta canción que a mí también tanto me gusta.
Gracias.
Como una promesa eres tú. Eres tú como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa eres tú.
Bueno, Conchi, algo así eres tú también. Yo tengo amistad contigo ya de hace unos años, porque además, que lo sepan nuestros oyentes, tú hiciste aquí tu parte de tu formación también profesional, leíste aquí la tesis en nuestra universidad, que es doctora por la Universidad de Salamanca, y claro, hay una relación ahí importante. Me alegro que hayas cogido este tema. La verdad que estábamos oyéndolo aquí fuera de micro, Sonia y yo, sí, y nos daban ganas de cantarlo. Estábamos diciendo, te dan ganas de subirte, ¿no? Ahí con esos vientos, esa voz que tiene Amaya en ese entonces. Yo creo que es el momento clave de su vida donde tiene la mayor potencia vocal y, claro, el acompañamiento que tiene por parte de su grupo como vocalmente, creo que son unas armonías maravillosas. Bueno, pues seguimos adelante y te sigue preguntando alguna cosa, Sonia.
Conchi, estamos aquí en Planeta Biblioteca hablando de la revista Mi Biblioteca, de la que tú eres responsable. Y yo, cuando nos estabas antes contando las secciones que tienes, sobre todo esto de las experiencias de compañeros que exponen lo que ellos hacen en su trabajo, y también esto que nos has contado de personas privadas que nos cuentan la biblioteca de su infancia, sus lecturas, a mí me estaban dando muchas ganas de leer algún número de vuestra revista. Yo sé que esta revista está aquí físicamente porque la pregunta es, vosotros la seguís editando y distribuyendo exclusivamente en papel y no la tenéis en formato electrónico, ¿no?
No, bueno, en
algún número
tenemos un acuerdo
¿se viste?
Con la Universidad de Salamanca. Uh-huh. Fíjate que la relación con Salamanca, desde luego, siempre, vamos, que es única. Bueno, pues tenemos, ya digo, un acuerdo con la universidad y se pueden acceder al número ya antiguo, o sea, los 4 primeros años, los 5 primeros uh-huh. años, entonces ahí sí se puede acceder desde la Universidad de Salamanca.
Sí, eso sí lo he visto. Uh-huh. ¿Pero no tenéis previsto abrirla a formato electrónico, bien por suscripción o por acceso abierto o algo de esto? ¿Preferís mantener el formato papel?
Pues por ahora la verdad es que pensamos mantener el papel, sobre todo porque creemos que el papel tiene todavía mucho sentido uh-huh. para un tipo de lectura reposada y donde sobre todo el diseño de esta revista, pues donde las fotografías tienen una parte y un protagonismo casi tan importante como el texto, pues consideramos que sigue siendo necesario el papel. También por eso pensamos que debemos seguir apostando por este medio, que también hace que la revista pues sea más manejable para ser compartida y prestada en el ámbito bibliotecario. Y también, por supuesto, las muchas ventajas de las publicaciones digitales, pues que no implican la necesaria desaparición del papel, ¿no?
Uh-huh, sí.
Entonces sigue teniendo también otras muchas ventajas que creemos que en esta revista pues se van cumpliendo.
Sí, no, realmente es una revista muy cuidada físicamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera gráfica, sí. Tiene un peso muy importante el diseño, es cierto.
Sí,
¿el diseño cómo
mucho.
Lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis vosotros mismos o lo encargáis a alguien? ¿La maquetación, diseño y demás de la revista?
Pues la maquetación, vamos, somos un equipo y en nuestro equipo está una persona que es la que se encarga de maquetación.
Sí, sí, sí. Más cosas. Antes hablábamos de experiencias y de cómo esas experiencias sirven de buenas prácticas o mejores prácticas y cómo mucha gente las aplica también a su entorno o las adapta a su entorno. A ti, que recibes muchas de estas experiencias, que las evalúas, ¿cuáles experiencias de las que se han propuesto te han llamado más la atención o han sido más curiosas?
Pues sobre todo las que muestran una idea innovadora, y más que la innovación y la imaginación, sobre todo lo que me llama la atención de los artículos y de algunos artículos es la vocación. O sea, eso se nota mucho cuando tú lees un texto, se nota cuando una persona o una institución hace una actividad de animación a la lectura, proponer un ejemplo o crea alguna iniciativa en la biblioteca, y que eso lo hace creyendo en lo que está haciendo y viendo con entusiasmo cuáles van a ser los resultados, reconociendo los fallos que han tenido para mejorar. Ese tipo de detalles son los que más me llaman la atención, de cualquier artículo, vamos.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí en nuestro programa nos pasa un poco lo mismo, ¿verdad,
sí,
Julio?
Totalmente.
Hay compañeros que tienen una inmensa vocación y dedicación por lo que hacen, y cuando vienen aquí nos cuentan sus experiencias en este sentido, la verdad es que nos emociona y nos gusta mucho. Hace poco estuvo, por mencionar alguno, el bibliotecario de aquí de Villamayor, que tuvimos una charla estupenda, y bueno, mucha gente también de otras instituciones, sobre todo, yo decir, de bibliotecas públicas, ¿eh?
Claro, porque es que hay una diferencia muy importante entre una revista así del ámbito más científico o el resto de las revistas que no son mi biblioteca, ¿no? El resto de las revistas son más de investigación, más orientadas al conceptualismo. Claro, la vuestra es una revista fundamentalmente orientada a experiencias y a transmitir emociones en alguna manera, ¿no es así, Conchi?
Pues exactamente. Pues nosotros creemos que esta revista, sobre todo, es un órgano de difusión libre, independiente y abierto a todo tipo de personas, y claro, eso se plasma, como estáis diciendo, pues en que es una revista como quizá ninguna otra en el ámbito nacional en papel, uh-huh, que combine todo, divulgación, información técnica, contenidos profesionales y, por supuesto, artículos entrañables.
Hablando de experiencia, yo a lo mejor voy a preguntar algo que es un poco más feo, ¿no? Porque a mí, que te quería preguntar por la cuestión económica. ¿Cómo sobrevivís? ¿A base de suscripción? ¿También tenéis publicidad? ¿Tenéis un número de suscripciones adecuado a la difusión que pretendéis alcanzar?
Bueno, pues sobrevivimos gracias a las suscripciones. La Fundación es una institución independiente, sin ánimo de lucro, y vivimos, bueno, por las suscripciones y de la publicidad. El tema económico, si a lo mejor me pregunta directamente, oye, ¿qué sueldo ganas
no,
con
no,
esto?
No, 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 no. Yo quiero saber la viabilidad de una revista de este tipo, ahora que estamos en un mundo, sobre todo en el ámbito académico, pasa más de sí, fusión de editoriales que se están convirtiendo en auténticas multinacionales, que sobreviva una revista de este tipo, de nuestro ámbito nacional, con esas características que tú nos cuentas, me llama mucho la atención y me agrada mucho que sea así.
Sí, entonces, la verdad es que todos que trabajamos...
Es un mérito enorme, por eso lo pregunto, ¿no?
Sí, todo el equipo, la verdad es que trabajamos por amor al arte, como quien dice. O sea, nosotros
venimos económico imagino.
En esto, no, ninguno.
No, yo digo que es realmente, bueno, que podáis sobrevivir en este mundo tan tan complicado que es el de la edición de hoy en día, ¿no? Pues una pequeña editorial, sí, que es muy meritorio.
Y contento
claro,
después de la
claro,
crisis.
Claro, claro.
Y en relación con todo esto, ¿por qué es necesaria una revista de estas como esta hoy en día?
Pues, bueno, justamente por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque es un órgano de difusión totalmente libre e independiente, que no dependemos de nadie. Publicamos lo que queremos que se publique, dando voz a cualquier persona implicada en el mundo bibliotecario, desde responsables o bibliotecarios de a pie hasta usuarios, y bueno, eso es lo que más nos gusta. Entonces yo creo que por eso es necesaria, porque es la única revista que quizá hoy pues se publique así en España, ¿no?, en papel, uh-huh, a nivel nacional, digo.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo vosotros también os publicitáis? ¿Cómo dais a conocer? ¿Utilizáis la difusión, no sé, mediante redes sociales, hablando un poco de las cuestiones tecnológicas? ¿Cómo os dais a conocer en nuestro ámbito profesional y en otros ámbitos más amplios del ciudadano?
Bueno, pues al principio, cuando comenzamos con la revista, pues apostamos fuerte por ella. Y bueno, íbamos a todos los congresos, jornadas y demás eventos que nos pudiesen dar una visibilidad, sobre todo, ya digo, para darnos a conocer. Luego, bueno, pues tenemos, desde la Fundación tenemos cuenta en Facebook, intentamos también al principio mandar correo electrónico a todas las bibliotecas de España. Uh-huh. En fin, yo creo que ya eso fue al principio. Yo, hoy por hoy, ya no hacemos tanta publicidad de la revista, pues porque ya suponemos que la gente, aunque no la haya leído, pero sabe que mi biblioteca existe.
Existe, va a ir ya rodado, pues. Sí.
Sí, también pedís intervenciones a veces sobre cartas al director, sobre todo en la lista de distribución y Wetel. Cuéntanos un sí, poco cómo es esto.
Bien, bueno, al principio esas cartas surgieron pues porque queríamos saber la opinión de los lectores sobre la revista, y así fue la idea original de ese apartado que era cartas a MB, ¿no?, cartas a mi biblioteca. Pero después, bueno, ya que sabíamos más o menos qué opina todo el mundo y que ya se nos agotaba un poco el tipo de preguntas relacionadas con ese aspecto, pues intentamos ya, bueno, pues hablar de otras cosas que nos preocupaban a todos los bibliotecarios. Por ejemplo, las preguntas que hacemos últimamente. Si te nombrasen ministro o ministra de Cultura, ¿qué es lo primero que haría en el ámbito bibliotecario en nuestro país? Y bueno, ahí es como para picar un poco a los bibliotecarios, a ver qué podríamos cambiar en España, que hay que cambiar mucho, por supuesto, y más en este mundo de la biblioteca, pero sobre todo eso, dar voz a usuarios y a bibliotecas de lo que sienten, de lo que viven, de lo que necesitan y de lo que hay que cambiar.
Yo también aquí en la revista he publicado varias cosas y publica también gente así de renombre, ¿no?, de la profesión. Cuéntanos así de la gente que ha publicado de cierto prestigio, de cierta mediación o que tenéis en vuestra revista.
Bueno, pues la verdad es que al principio te sorprende cómo reaccionan muchas personas que tú crees que, uff, madre mía, pedirle un artículo a esta persona al nivel que está es imposible que nos diga que sí, ¿no? Y no, te sorprende cuando las personas que a lo mejor están al más alto nivel, pues te dicen que sí, que encantados, colaboran rápidamente y escriben artículos buenísimos, y sin embargo a lo mejor solicita un artículo a alguien que está haciendo una experiencia que es interesantísima en su biblioteca y que crees que puedes darle visibilidad a esa experiencia y darle voz, y te dicen, bueno, pues que no quieren. Entonces claro, te sorprende cómo puede ser que a lo mejor una biblioteca pequeña, que lo que quieres también es sacarla a la luz, y te dicen que no. Y otras personas que a lo mejor están ya a un nivel que no necesitan, por supuesto, artículos en la revista Mi Biblioteca ni en cualquier otra, y sin embargo te dicen que sí, sabiendo que lo que les falta es tiempo incluso para escribir esos artículos. Bueno, no sé, a mí quizás lo que más me ha llamado la atención fue don Manuel Carrión, cuando fui a la academia donde en aquel momento estaba colaborando, y le pedí que por favor colaborase en esa sección que ya he comentado antes, sí. Y me dijo sin ningún problema. Bueno, yo creo que ese es uno de los días más felices de mi vida.
No me esperaba eso. De esto que nos cuentas, que sí, resulta curioso de dar visibilidad a estas bibliotecas pequeñas, a estas bibliotecas que públicas o municipales, escolares, que hacen esta labor tan buena. Y tú también como trabajadora de una biblioteca municipal, ¿realmente es necesario dar esta visibilidad? ¿Es imprescindible? ¿Tú consideras que la biblioteca tiene un futuro en nuestra sociedad?
Sí, por supuesto que sí tiene futuro, pero vamos, sin dudarlo. Y yo, no ya por la revista, sino por la gente que hablas por teléfono, por hablas por correo electrónico, te das cuenta de que tienen los mismos problemas que tú y que es algo general y que te sientes como si fuese el patito feo solo, pero cuando hablas con muchísimas personas que están en el mismo ámbito, en el mismo trabajo que tú y tienen los mismos problemas, dices, no, es que esto hay que luchar por mantener esta revista, por mantener esta voz que le damos a casi todos y con la esperanza de que algún día esto cambie, por supuesto que sí. La biblioteca para mí es esencial, aunque ahora mismo, por ejemplo, pues yo comprendo que vienen aquí a la biblioteca y que sobre todo por lo que vienen a consultar internet, traen su equipo o vienen a consultar una revista, pero claro, no es lo mismo que antes.
Y en estos 10 años, más de 10 años que lleváis ya con la revista, ¿nos puedes contar alguna anécdota en relación con tus vivencias y experiencias como redactora?
Bueno, pues porque me acuerdo que una vez solicité un artículo de una biblioteca que era de la prisión de Guadalajara. Uh-huh. Y bueno, pues yo, porque hacía una actividad que me encantó, o que no me acuerdo bien cómo era, pero el caso es que motivaba mucho a los internos, y digo, bueno, pues tengo yo que conseguir el artículo como sea. Entonces le escribí, pues solicité el artículo, quiero por favor, es que me encantaría porque lo considero muy interesante. Bueno, yo casi pidiendo de rodillas, ¿no? Y cuando me contestan diciéndome que bueno, pues que de Guadalajara, resulta que es que estaba escribiendo a Guadalajara, pero de Hispanoamérica, ¿no? De España.
Sí.
Y me equivoqué. Y me decían que allí pues no había ni cárcel, que ni mucho menos tenían ese tipo de experiencia. Quizá la anécdota que así que me recuerde como diciendo qué vergüenza, qué pensarán de mí, ¿no?
Bueno, Conchi, estamos llegando casi ya al final de nuestro programa y tú como bibliotecaria, además experta en fomento de la lectura, también nos gustaría que nos contaras, como le preguntamos a todos nuestros invitados, que nos recomendaras un libro, algo que te haya gustado, que tú quieras recomendar a todos nuestros oyentes.
Pues el libro que quizás me haya llamado más la atención de todo lo que he leído es Kafka en la orilla, ajá, de Murakami. Me acuerdo que llegué a ese libro porque leí una reseña en la que se hablaba de que en ese libro se describía una biblioteca, y a mí todo lo que esté relacionado con bibliotecas y sobre todo narrativa, pues me llama la atención y me gusta leerlo. Y bueno, pues me compré el libro y me encantó, una lectura diferente, que produce una sensación extraña que no se puede describir, y bueno, al final terminas diciendo, bueno, qué final más raro, pero como que te quedas con la pena de no seguir leyendo ese tipo de lectura y de literatura tan diferente.
Sí, porque además es que Murakami yo creo que es además diferente de un libro a otro, también. Sí. Además, este libro, yo hay una anécdota que me gusta mucho en relación con él, que es el hecho de que él es un niño pequeño que tiene el complejo de Edipo y que no, sí, quiere matar a su madre o a su padre, y lo que intenta hacer es irse de casa para no matar a su padre, porque él cree que está destinado a eso, y dice, ¿dónde puedo ir? Dice, en un único sitio donde a un niño pequeño no le van a decir dónde vas, va a ser en la biblioteca. Y él se va a vivir a la biblioteca, se esconde allí en la biblioteca, se enamora de la bibliotecaria. Bueno, es un libro maravilloso. Es todo un ecosistema, en alguna manera, y muy simbólico en muchos aspectos, ¿no? Bueno, un libro magnífico, también de mis preferidos, Conchi, de verdad. Alabo tu buen gusto, como siempre, ya sabes que nos conocemos. Hemos estado muy contentos de tenerte aquí, de tener la experiencia de esta gran revista que hace tanto por la profesión, yo creo, en los sitios más pequeños, por ejemplo, como las zonas rurales, donde, bueno, pues a lo mejor no interesan otras revistas de carácter profesional científico, pero sí una revista que transmite lo que otros bibliotecarios están haciendo, las experiencias, la solidaridad profesional entre unos y otros. Creo que cumplís una labor magnífica, una labor que hacía mucha falta, como tú dijiste antes, con la revista también Educación y Biblioteca, que había desaparecido, que la tenemos aquí en nuestro repositorio, en el repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca. Y bueno, pues realmente yo creo que lo único que podemos es agradecerte que hagáis esta labor, a ti, a la Fundación, a toda la gente que está implicada en la revista, y estás abierta a venir aquí, a nuestro planeta, cuando nos quieras contar alguna otra cosa relativo a la profesión, ya lo sabes.
Sí, estaríamos encantados. Yo, por mi parte, darte la enhorabuena por esto que te he dicho también antes, de manteneros con ese vigor en este mundo tan complicado de la edición científica, del fomento de la lectura, de la biblioteca pública, y te esperamos en Salamanca.
Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y por supuesto dar voz a nuestro trabajo en la Fundación y en la revista.
Muchísimas gracias, y nos despedimos ya así con la canción del bibliotecario de No More Jim Jacket, y lo vamos a hacer pues como siempre, dándoos un abrazo muy fuerte y esperando convocaros también con un tema interesante para la siguiente semana. Un abrazo, amigos.
Buenos días.
Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzzing the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used. Duck into the men's room, combing through my hair. When God gave